Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer tanto de Cuba como fuera de nuestras fronteras. Además, por supuesto, de las secciones y segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La mirada al mundo, De todo un poco, Los deportes, La voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro y más. Muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información y nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta seguidamente los titulares de esta edición correspondiente al día lunes 16 de noviembre del año 2020.
Saludos amigos, estos son los titulares del lunes 16 de noviembre del 2020. Aumentan casos de coronavirus en Cuba, pero no se reportan nuevos fallecimientos. Artistas cubanos son víctimas de la nueva ola represiva del régimen comunista. Activista cubano por los derechos raciales recibió amenazas de enjuiciamiento. Desde Argentina envían mensaje de solidaridad con los artivistas de Cuba. Estados Unidos denuncia graves violaciones contra el preso político cubano Silverio Portal Contreras por un régimen que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia enseñamiento del régimen contra los prisioneros políticos. Latinoamérica al día, AFP. El presidente de Perú, Manuel Merino, renunció a su cargo tras 5 días de protestas. Voz de América, en Nicaragua se lanza por tercer año consecutivo la campaña Navidad sin presos políticos. Euronews, Centroamérica se prepara ante la llegada del huracán Iota. Voz de América, en Miami se recolectan donativos en solidaridad con damnificados de la tormenta Eta en Centroamérica. Deutsche Welle, México supera el millón de casos de COVID-19. Mirada al mundo. France 24. Seguidores del presidente Donald Trump realizaron multitudinaria marcha en Washington para pedir la impugnación de los resultados electorales. Milenio Noticias. El presidente Donald Trump aseguró que su administración priorizará la vacuna contra el COVID-19 para los grupos más vulnerables y personal médico de primera línea. France 24. América continúa siendo la región más afectada por el COVID-19. F. Portugal inició su toque de queda de fin de semana con protestas del sector de hostelería. F. Los países de la Unión Europea están decididos a dar un nuevo impulso a la protección de sus fronteras y a la lucha contra el terrorismo. AFP. Francia, en alerta máxima, conmemora el 5º aniversario de los atentados terroristas de París. Euronews. Nuevas protestas contra Alexander Lukashenko provocan violenta represión policial en Bielorrusia. F. Continúan llegando a Islas Canarias pateras con migrantes de África. AFP. Armenia reconoció haber perdido más de 2.300 soldados en el conflicto en Nagorno-Karabaj. De todo un poco. El Drago Milenario. Deportes. En el fútbol. En la Liga de Naciones de Europa, Francia derrota 1-0 a Portugal y España empata 1-1 con Suiza, con Sergio Ramos fallando 2 penales. En las Grandes Ligas, tras jugar 17 campañas con los Cardenales, el receptor puertorriqueño Yadier Molina podría encaminarse a la Gran Manzana. Amigos, mantengan la sintonía, pues ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Recuento Muchísimas gracias, Yolanda. Así es, vamos a continuación con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba este fin de semana confirmó 22 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado ya en la isla de 7.590. 397 son casos activos. Hay dos pacientes en estado grave en estos momentos. No se produjeron muertes en la jornada previa, por lo que el régimen sostiene en 131 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. El reporte indica que hay 2.559 pacientes internados para vigilancia clínica epidemiológica y que las personas con sospechas están siendo derivadas a sus hogares, a responsabilidad de sus familiares y de los médicos tratantes. Todas estas son cifras que ha emitido el régimen comunista de Cuba y no han podido ser nunca constatadas por ningún ente de tipo internacional, especializado, técnico que pudiese opinar y ayudar a la situación que se presenta en Cuba con el coronavirus. No sabemos en realidad si estas cifras son verdaderas o son amañadas, falsas, inventadas por el régimen para demostrar que la cosa no está tan mal. Pero en lo personal tiendo a desconfiar absolutamente. ¿Por qué? Porque todos los días hablamos con personas en Cuba y nos dicen que la situación es francamente grave con el coronavirus. Y como lo usual es que el régimen mienta y la gente no, pues ya usted sabe a quién le creo. Y el rapero contestatario y activista Michael Castillo, conocido por El Osorbo, fue detenido este viernes y se encuentra en paradero desconocido, mientras el músico crítico del régimen Denis Solís, detenido el lunes, fue trasladado a la prisión de Valle Grande, acusado de desacato. Así lo dijo la periodista independiente Iliana Hernández, quien junto a los activistas Oscar Casanela y Anamelis Ramos permanecían este viernes en la unidad policial de Cuba y Chacón buscando información sobre ambos.
Hemos venido aquí a saber sobre la situación de Denis Solís, porque no puede ser posible que en 3 días ya lo trasladen a Valle Grande sin ninguna información ni nada hacia la familia ni a ninguna persona. Ya estuvimos ayer aquí investigando y nos dijeron que teníamos que venir hoy. Entonces ahora mismo solamente dejan entrar a una sola persona y están Amelia allá adentro. Y también Mike lo detuvieron esta mañana, entonces también queremos saber dónde está Mike. Denis está en Valle Grande, según dijeron en el ayer, que fue trasladado a Valle Grande, o sea, en 3 días. El lunes lo detuvieron y el miércoles lo llevaron por la mañana a Valle Grande, sin causa, sin motivo ni nada. Dicen que lo quieren acusar de desacato. No sabemos de Michael, está desaparecido.
Y por otra parte, la policía política del régimen comunista informó al activista por los derechos raciales Juan Antonio Madrazo Luna que tienen todos los elementos para llevarlo a un proceso judicial. Tras ser liberado este viernes, Madrazo Luna dijo que, según los esbirros del régimen comunista, las pertenencias decomisadas en su vivienda durante el registro, que terminó con su arresto en la mañana del jueves, quedaban bajo investigación. Escuchemos.
Hicieron un registro que duró casi una hora. Ahí ocuparon el doble acto, dinero, 5 cámaras de video pequeñas, 2 discos duros personales míos y una carpeta donde tenía factura. Entonces, bueno, ya de ahí conducido para la unidad de Zapata y C. Ahí estuve cerca de una hora en el calabozo. Me subieron a una oficina y empezó el interrogatorio. Primeramente, bueno, me dijeron que ya ellos tenían elementos para procesarme por tener relaciones de trabajo con entidades extranjeras que están intentando subvertir el orden en el país, que ya a nosotros se nos acabó el tiempo, que ellos van a hacer lo imposible, de que si continuamos, ellos se refieren a que estamos ridiculizando al presidente en las redes sociales, que ellos no van a permitir ese tipo de acto. Sobre las 12 de la noche me trasladaron para la unidad de séptimo y 62 Miramar, que es la unidad de investigaciones criminales. Ahí estuve hasta casi ahora mismo. En el caso del FAI, de la computadora, se quedan bajo investigación ahora. Todo, dinero, todo se queda bajo investigación. Ellos no, no tienen la intención de devolver nada. De séptimo y 62 me trasladaron para la unidad de Zapatice, que está a una cuadra de mi casa, y hasta que dieron la orden de liberarme.
Bueno, pero cuando yo les digo a ustedes, sobre todo cuando lo hacemos en Hola Cuba, que Cuba es un tema de conversación y de preocupación en América Latina, no les estoy mintiendo. Escuchen esto, se meten con los hermanos cubanos, se meten con los argentinos. Eso declaró Micaela Hierro Dori, presidente de Cultura Democrática, en reacción a los recientes arrestos y actos de acoso de activistas, artistas, activistas en La Habana. Eso ocurrió desde Buenos Aires, en la Argentina. Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política humanista. Su comunicado completo sobre la represión desatada en Cuba desde el 12 de noviembre al presente. Cultura Democrática condena los hechos de violencia policial en Cuba desencadenados ante el pedido de información de activistas acerca del estado de su colega Denis Solís, quien fuera detenido arbitrariamente el lunes 9 de noviembre. El día jueves 12, varios activistas decidieron ir a la estación policial de Cuba y Chacón para saber por qué Denis se encuentra detenido. La curadora Anameli Ramos decidió entrar en representación de los demás para solicitar información y su oficial le informó que Denis había sido condenado por desacato en un juicio sumario. Dentro de la propia estación, Anameli fue secuestrada y en ese mismo momento fueron igualmente secuestrados los que estaban afuera. La solidaridad entre este grupo de artistas cubanos pertenecientes a una generación que nació ya en el régimen totalitario consolidado alienta y genera esperanzas a la mayoría de los cubanos que desean vivir con una familia reunificada y en paz. Cuantas más personas en Cuba, en América Latina y en el mundo levanten la voz junto a estos jóvenes ante los abusos policiales de un Estado totalitario, se meten con uno, se meten con todos, más rápido caerá el muro de las cárceles cubanas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol de N'Golo Kanté colocó este pasado sábado a Francia en la fase final de la Liga de Naciones de Europa y eliminó al vigente campeón del torneo, Portugal, que liderado por Cristiano Ronaldo y Joao Félix no consiguió imponerse al dominio defensivo galo. El mediocampista del Chelsea marcó el único gol del encuentro al inicio de la segunda parte y certificó la clasificación de los franceses a falta de una jornada para cerrar la fase de grupos. Y en otro partido del sábado, un gol de Gerard Moreno al minuto 89 salvó la falta de pegada de España y sirvió al equipo de Luis Enrique para sumar un empate frente a Suiza 1-1 en un choque en el cual Sergio Ramos falló nada menos que dos penales en la segunda parte. El punto del empate no fue suficiente a España para mantener el liderato del grupo 4 de la Liga de Naciones, porque Alemania no falló ante Ucrania, derrotándola 3-1, y ahora España deberá ganar en Sevilla al cuadro germano si quiere seguir peleando por el título. Y nos vamos al béisbol. Tras pasar 17 campañas con los Cardenales, donde consiguió dos títulos de Serie Mundial, el destino del catcher puertorriqueño Yadier Molina podría encaminarse a la Gran Manzana. De acuerdo con un reporte de John Heyman de la cadena de Grandes Ligas, los Mets y los Yankees han mostrado interés en firmar al veterano pelotero de 38 años de edad. Pero los Cardenales, además de tres o cuatro equipos más, buscan también firmar a Molina. Y por el momento la novena de San Luis, donde ha jugado toda su carrera, aparentemente tiene la ventaja. En el caso de los Mets, el arribo de Molina sería para ocupar el lugar detrás del plato luego de que los de Quinn declinaran las opciones de último año en los contratos de Wilson Ramos y Robinson Chirinos. Para los Yankees es más complicado, pues en la posición tienen a Gary Sánchez y a Kyle Higashioka. No obstante, según informa el diario New York Post, los Yankees están abiertos a escuchar ofertas por Gary Sánchez. El motivo para querer desprenderse del receptor dominicano es el pobre desempeño ofensivo que tuvo en 2020 al conectar para un pobre promedio de 147, pero sobre todo por la falta de conexión con la estrella del montículo de los Yankees, Gerrit Cole, quien prefiere detrás del plato al japonés Higashioka. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego del vibrante mundo de los deportes y toda su información, nosotros regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Después de 2 años de cárcel en Cuba, la salud de Silverio Portal Contreras sigue en proceso de deterioro. Este tratamiento inhumano de Portal, confinado simplemente por sus ideas políticas, es inaceptable para un país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso dijo el sábado en Twitter el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Recientemente, Portal Contreras pasó 8 días internado en la sala de penados del Hospital Nacional en la capital debido a su delicado estado de salud, sin que las autoridades del régimen comunista notificaran del hecho a su esposa u otro miembro de la familia. Portal Contreras fue condenado a 4 años de cárcel por los presuntos delitos de desacato y desorden público en junio del año 2018. En prisión perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza a manos de los criminales, los esbirros del régimen comunista, los que custodian el penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas. Amnistía Internacional lo declaró en agosto del año 2019 prisionero de conciencia. Michael Kozak también se refirió a otros problemas de derechos humanos en Cuba, como las detenciones arbitrarias, torturas, destrucción de iglesias, entre otras. En ese contexto dijo que las remesas son un tema de derechos humanos en Cuba, porque los militares usan esos ingresos para reprimir. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares se llevan una parte de las remesas. Bajo las regulaciones de Estados Unidos, las remesas a Cuba pueden seguir, pero no a través de los militares. Existen alternativas no militares y se están creando más, y el régimen comunista lo sabe. En otros tuits, Michael Kozak lamentó el arresto en Cuba de Luis Manuel Otero Alcántara, integrante del movimiento San Isidro. El régimen cubano emplea detenciones arbitrarias sistemáticas para intimidar a cubanos valientes que denuncian los abusos en búsqueda de la paz, de la justicia, de la libertad y, por qué no, de la democracia. Eso dijo Michael Kozak. Bueno, y les hago un recuento para que les quede claro. Autoridades del régimen comunista han realizado una ola de arrestos en la capital en las últimas horas. contra periodistas independientes y artistas del movimiento San Isidro, que se presentaron el viernes para indagar en la estación policial de Cuba y Chacón en La Habana por el rapero contestatario Denis Solís. Todo esto ha desencadenado una serie de protestas tanto dentro de la isla como fuera, reacciones en diferentes países, Estados Unidos, Argentina. Al mediodía de este sábado arrestaron a los activistas y realizadores de audiovisuales Lázaro Yurivalle y Eralidis Frometa, y los artistas Michel Matos y Amaury Pacheco, ambos del movimiento San Isidro, mientras que a Joibán Batista lo detuvieron el día de ayer, el domingo. Más temprano, en las últimas horas, habían sido arrestados Anameli Ramos González, Luis Manuel Otero Alcántara, Héctor Luis Valdés Cocho, Michael Castillo, El Osorbo, Alfredo Martínez Ramírez e Ileana Hernández. La ola represiva puede crecer por la solidaridad de los demás activistas con los detenidos y en especial sobre la situación del rapero El Osorbo, de quien ya reportamos en nuestro primer segmento, joven detenido el viernes por la mañana, y Denis Solís, desde el lunes, presuntamente confinado en la cárcel conocida como el Vivac. La represión del régimen, como ustedes ven, ahora se enfoca en creadores, en artistas. ¿Por qué? Porque el régimen cubano siempre ha querido ser el dueño de todas las reacciones culturales en la isla y está viendo que a partir de hace algún tiempo para ahora no lo está logrando porque la sociedad civil cubana está buscando otra cosa. Junto con buscar la justicia, la libertad y la democracia, está también buscando las expresiones culturales con las que verdaderamente se identifica. Y el régimen está castigando a estos jóvenes por ser quienes llevan el estandarte de las nuevas demostraciones culturales de esta nueva Cuba pujante que está en búsqueda de su libertad. Y en este momento la represión no es solamente contra los artistas, es también contra los médicos que también se están rebelando, es contra los agricultores que también se están rebelando, es contra las amas de casa que se están rebelando, es contra los estudiantes universitarios que se están rebelando y se están atreviendo a decir sus opiniones y a reaccionar. Eso es lo que está ocurriendo, mis amigos, en la isla en estos momentos, y de todo corazón espero que vaya a desembocar en la salida del país hacia una democracia. Necesitamos a Cuba libre, necesitamos a los cubanos viviendo en un ambiente de libertad, de paz, de justicia social, de democracia. Ya viene llegando. Vamos a nuestra pausa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Les ofrecemos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Saludos para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio: el ensañamiento y las torturas psicológicas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los presos políticos cubanos, quienes cumplen injustas sanciones en las diversas prisiones de la provincia de Camagüey. Hoy, por lo más mínimo, los presos políticos son enviados a las tenebrosas celdas de castigo, más conocidas por las tapiadas, donde viven de manera infrahumana y en el continuo hostigamiento que contra ellos lleva a cabo las autoridades carcelarias. Dentro de esta ola represiva caben mencionar las amenazas de muerte que penden sobre los luchadores prodemocráticos Misael Cané Velázquez, Fernando Vázquez Guerra y Felipe Martín Campagnoni. El Departamento de la Seguridad del Estado, en complicidad con el Departamento de Cárceles y Prisiones, son los encargados de hacerles la vida imposible a los presos políticos. Hace muchísimo tiempo vengo escuchando las demandas y noticias formuladas por los disidentes cubanos que se encuentran dentro de las prisiones de la tiranía comunista sobre el uso de torturas físicas y psicológicas implementadas por los militares. Una vez más queda demostrado que la dictadura castrocanelista, con su poderosa maquinaria represiva, implementa el terror y la tortura como una muestra de su debilitado sistema. Todo parece indicar que el régimen cubano continúa apostando por el uso indiscriminado de la fuerza como única vía para solucionar los conflictos provocados por su propia irresponsabilidad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
5 días después de asumir la presidencia de Perú, Manuel Merino renunció el domingo en un mensaje por televisión.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Merino había sustituido el martes al popular mandatario Martín Vizcarra, un día después de que este fuera destituido por el Congreso por un caso de presunta corrupción. Pero su asunción generó varias jornadas de protestas en las calles duramente reprimidas por la policía. El sábado, al menos 2 personas murieron en manifestaciones contra Merino y decenas resultaron heridas. La actuación policial fue severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, y los líderes parlamentarios que habían apoyado a Merino en el juicio político contra Vizcarra lo abandonaron. 10 de sus 18 ministros renunciaron en la noche del sábado, y el domingo el Congreso exhortó al fugaz mandatario a dimitir, amenazándolo con echarlo. Apenas Merino anunció su renuncia, las calles de Lima se llenaron de manifestantes celebrando. El expresidente Vizcarra celebró la renuncia de Merino y exhortó al Tribunal Constitucional a pronunciarse lo antes posible sobre su destitución el pasado 9 de noviembre. El Congreso deberá ahora designar a un nuevo presidente, el tercero en una semana, para completar el mandato de Vizcarra, quien había asumido el poder en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente. Perú tiene previstas elecciones presidenciales y legislativas en abril de 2021.
Latinoamérica al día.
El activista Franklin Morales estuvo en prisión en el año 2018 acusado de cometer actos terroristas en perjuicio del Estado. Hoy, en libertad por una ley de amnistía, pide la excarcelación de sus compañeros que siguen bajo arresto.
Más de 100 presos políticos, lo cual han sido personas, tanto mujeres como hombres jóvenes, que han sido arrestados ilegalmente.
Franklin forma parte de la Unión de Presos Políticos, organización que empezó una campaña denominada Navidad sin Presos Políticos. Es el tercer año consecutivo que se impulsa a través de redes sociales.
En el 2019 fueron las liberaciones el 30 de diciembre, fueron 100 presos políticos.
Algunos sectores de la oposición dudan que el gobierno excarcele opositores, por considerar que las 3 legislaciones aprobadas en el último mes buscan anular a la disidencia.
Ortega obviamente no ha querido liberar a estos 118 presos políticos.
Sin embargo, el gobierno insiste en que en Nicaragua no hay presos políticos y que la oposición sigue desacreditada.
La oposición, enfrascada en sus guerras intestinas, sin planes, sin proyecto, no le genera ninguna esperanza a él.
Mientras tanto, las madres de los reos aseguran que seguirán demandando la liberación de sus hijos antes de Navidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Todavía no se ha repuesto del destructivo paso de la tormenta tropical Eta y Centroamérica ya prepara la llegada de Iota. El huracán ha alcanzado ya la categoría 4 y con vientos de más de 200 km por hora se acerca a las costas centroamericanas. Tras causar estragos y cuantiosos daños en el norte de Colombia, Iota se dirige a la región autónoma del Caribe Norte, en Nicaragua, a donde se espera que llegue este lunes. Los habitantes de la zona se preparan para hacer frente a intensas lluvias, marejada ciclónica y vientos que califican de catastróficos. Las autoridades nicaragüenses y hondureñas han activado alertas rojas en varias regiones y han comenzado a evacuar a los ciudadanos en masa a lugares más seguros. El nivel del mar podría aumentar en unos 4,5 metros por encima de su nivel normal y se han previsto graves inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.
Latinoamérica al día.
La fuerza de ETA, al pasar por Centroamérica, ha dejado destrozos, víctimas mortales y millones de damnificados. Diversas organizaciones en Estados Unidos reúnen ayuda para naciones afectadas como Nicaragua, Guatemala y el resto de Centroamérica. De New Orleans a Los Ángeles, pasando por Atlanta, se buscan donativos para paliar su situación. Desde Miami, se atiende la necesidad urgente de reunir suministros en las estaciones de bomberos de la ciudad para ser trasladados a Honduras.
Es una tragedia de una escala que no se puede imaginar. Al nivel de Dorian en las Bahamas, al nivel de María en Puerto Rico, hay más de 2 millones de personas que se están separados de sus hogares.
Son 5 estaciones de socorro que se han convertido en centros de acopio para reunir alimentos no perecederos, agua potable, entre otros.
De igual manera, le pedimos que si son ropa, que estén en perfectas condiciones, mandar también ayuda, por supuesto, por el tema del COVID, temas de bioseguridad, o escoger mascarillas, utensilios de limpieza.
Los organizadores de esta recolección advierten sobre la gravedad que padece Honduras tras los destrozos producidos por el ciclón.
El cual todavía, hasta el día de ayer, se estaban rescatando personas arriba de los techos porque las inundaciones todavía no han bajado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
La Cruz Roja se pone en marcha en Ciudad de México. Les toca determinar si hay un posible caso de COVID. Los rastreos casa por casa son en realidad la excepción. En México solo se le ha estado practicando el test a pacientes muy graves, por lo que según los expertos, las cifras reales de contagios y fallecidos podrían ser mucho más altas de lo que indican los datos oficiales. Más de 1 millón de casos y cerca de 100.000 fallecidos. ¿Por qué no se amplía el testeo y se da ejemplo a la población? Son las críticas que le hacen muchos al gobierno.
Ya en mayo teníamos información, evidencia empírica y empezaban a surgir estudios científicos bien documentados que señalaban la importancia del uso del cubrebocas y el valor de hacer las pruebas para lo que usted dice.
Ciudad de México ha optado por centrarse en los focos de infección y ha montado puestos ambulantes para realizar pruebas. Aquí las autoridades han cambiado su mensaje. Insisten ahora en que se acuda al hospital a los primeros síntomas sospechosos de COVID. Son muchas las personas que van cuando ya es demasiado tarde, por miedo a infectarse o morir en el hospital. Los médicos critican la falta de ejemplo del gobierno. Salvo excepciones, los estados no han decretado confinamientos ni han hecho obligatorio el uso de la mascarilla. Al mismo presidente, AMLO, raras veces se lo ve con cubrebocas. Mientras la población baja la guardia, los hospitales ven cómo aumentan los ingresos y el personal sanitario está desbordado.
Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, se les advirtió, se les hizo la invitación de que mantenieran la sana distancia, de que evitaran ese tipo de reuniones familiares y no les importó. Y cuando llegan a tener la enfermedad, ahora sí, es cuando nosotros tenemos ahí que solventar este tipo de problemáticas.
México ha anunciado además que no comprará la vacuna de Pfizer, que muestra una eficacia del 90%, porque el sistema de ultracongelación que requiere para transportarla y mantenerla tiene un coste multimillonario que el país no puede afrontar.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
La información internacional a continuación, en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Una marea de banderas estadounidenses y gorras Make America Great Again. Miles de seguidores del derrotado candidato republicano Donald Trump se reunieron en Washington, D.C. para mostrar su apoyo al presidente, a quien creen víctima de un robo electoral.
Creo en él. Ha hecho más por este país en 4 años que cualquier presidente. Es genial y lo amo, y estoy aquí para defenderlo.
El propio mandatario saludó a los manifestantes, sonriendo a través de la ventanilla de su coche blindado. el titular republicano se aferra a las desacreditadas afirmaciones de fraude masivo y asegura que derrotó al presidente electo Joe Biden.
Ya no tenemos control de nuestro propio destino y hay una gran corrupción por parte de Biden y todos los medios de comunicación. Cuando digo todos, quiere decir literalmente todos.
Con la milicia de derecha Proud Boys, los chicos orgullosos entre los asistentes, se desplegó una gran presencia de seguridad para evitar enfrentamientos. Pero después de una manifestación pacífica, al atardecer empezaron altercados entre seguidores y detractores del presidente saliente. Según medios locales, se reportaron 10 detenidos y un herido por apuñalamiento.
Esto no ha terminado, ni siquiera está cerca de terminar, y esa gente que te dice ahora mismo que se ha acabado te está mintiendo. La votación no ha sido declarada. No hay presidente electo.
A pesar de que las propias autoridades electorales declararon esta semana que las elecciones fueron las más seguras en la historia del país, Trump y sus aliados no muestran signos de abandonar su búsqueda para conseguir que los resultados sean anulados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa sobre el COVID-19 en la Casa Blanca. El presidente celebró el avance positivo de los ensayos de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, asegurando que su efectividad mayor al 90% ha sido mejor de lo esperado. También Donald Trump prometió desarrollar más tratamientos contra el coronavirus. Durante su mensaje, Trump declaró que al menos en su administración no volverán al confinamiento.
Los contagios de COVID-19 siguen disparados en Estados Unidos. El país registró un nuevo récord en 24 horas el viernes y el virus se propaga con velocidad a lo ancho del país. Mientras en el oeste, Oregón y Nuevo México anunciaron las restricciones más duras desde que inició la última ola de contagios, en el este, Nueva York, se prepara para un posible cierre de escuelas, luego de decretar el bloqueo nocturno de bares y restaurantes. Para los comerciantes es un nuevo golpe.
Obviamente no estoy contento, parece que fuera un presagio de futuras restricciones.
Pero un confinamiento no entra en los planes del presidente Donald Trump. El mandatario se adjudicó méritos por el avance de las vacunas y depositó sus esperanzas en ellas para vencer a la pandemia.
Millones de dosis saldrán pronto, están listas, esperando la aprobación final. En abril, la vacuna estará disponible para toda la población en general.
También en Norteamérica, Ciudad de México anunció un recorte de horarios en los establecimientos como cines, museos y teatros ante el alza de las hospitalizaciones. Una situación que contrasta con las aperturas en el sur. Chile permitirá a turistas extranjeros desde el 23 de noviembre, sin exigirles cuarentena, pero sí una prueba PCR negativa.
Anualmente a Chile entran cerca de 4 millones de turistas extranjeros. Hasta el momento, durante este año, han entrado 1.100.000. Esperamos que con esta reactivación podamos subir en unos 300.000 adicionales.
Por su parte, Argentina rehabilitó la actividad presencial de las artes escénicas con restricciones sanitarias y aforo limitado a la mitad, una medida que permitirá volver a encender las luces apagadas en los 7 meses de cuarentena.
Más de un tercio de los municipios portugueses, incluidos Lisboa y Oporto, empezaron este sábado el toque de queda de fin de semana. Este obliga a cerrar a casi todos los establecimientos y permanecer en casa a partir de las 13 horas. Sucede entre protestas del sector de la hostelería, que pide más medidas para proteger la economía. A partir de las 13 horas y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los portugueses de los municipios con riesgo elevado solo pueden salir de casa para actividades esenciales, como trabajar, ir al médico, dar un paseo cerca del domicilio o sacar al perro, una medida que se repetirá el domingo. Además, en ese periodo solo pueden abrir consultorios médicos y veterinarios, farmacias, funerarias, gasolineras y tiendas de alimentación con puerta a la calle de un máximo de 200 metros cuadrados. Los restaurantes solo pueden trabajar con entregas a domicilio. Portugal, de unos 10 millones de habitantes, superó este sábado los 6.600 contagios diarios y registró 55 muertes.
Los países de la Unión Europea están decididos a dar un nuevo impulso a la protección de sus fronteras y a la lucha contra el extremismo después de los últimos ataques ocurridos en Francia y Austria, que han vuelto a poner el terrorismo en lo más alto de la agenda política europea. Cuando también se cumplen 5 años de los atentados contra la Sala Bataclan y otros puntos de París, los ministros de Interior de la UE participaron en una videoconferencia en la que adoptaron una declaración que condena los ataques y subraya la unidad y solidaridad de los países. Una colaboración estrecha que, en opinión del ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, cuyo país preside el Consejo de la Unión Europea este semestre, envía una señal fuerte de que están juntos en esta lucha. El objetivo es completar las medidas en las que ya se ha empezado a trabajar, pero además poner en marcha otras nuevas, como por ejemplo en el ámbito de las comunicaciones encriptadas que utilizan los terroristas. Además, el club comunitario coincidió en que hay que optimizar la protección de sus fronteras externas para saber quién entra y quién sale, por lo que es necesario que haya más intercambios entre los países sobre esos datos y de los desplazamientos en la Unión Europea. Asimismo, propusieron adoptar una acción sistemática para prevenir la radicalización en Europa y prevenir todo tipo de propaganda extremista, la predicación de la violencia y la financiación del odio y el extremismo violento.
Francia rindió homenaje el viernes a las 130 víctimas de los atentados de París de 2015, los más mortíferos de su historia. Las autoridades recorrieron los 6 lugares atacados por comandos yihadistas que sembraron el terror aquel 13 de noviembre. Por las estrictas restricciones ante la pandemia de coronavirus, se tuvo que limitar el número de personas presentes en las conmemoraciones, y los actos que reúnen cada año a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas no pudieron tener lugar esta vez. El único miembro vivo de los comandos, el franco-belga de origen marroquí Salah Abdeslam, fue detenido 4 meses después de los atentados de 2015 en Bruselas. Será juzgado a principios de 2021 en París junto con otros 19 sospechosos, 5 de ellos en ausencia, que probablemente hayan muerto en la zona sirio-iraquí. El 5º aniversario de los atentados se celebra en una Francia aún sacudida por 3 ataques en las últimas semanas. Uno fuera de las antiguas oficinas del semanario Charlie Hebdo, que terminó con 2 heridos, la decapitación de un profesor y un ataque con cuchillo en una iglesia de Niza que dejó 3 muertos. Las autoridades han vuelto a elevar al máximo la alerta terrorista.
Protestas y violenta represión policial en Bielorrusia. Al menos 140 personas han sido detenidas durante una nueva jornada de protestas contra el presidente Alexander Lukashenko. Varias personas resultaron heridas en Minsk por las fuerzas antidisturbios que dispersaron a los manifestantes con porras, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Las detenciones se registraron principalmente en la capital bielorrusa, pero también en otras grandes ciudades, donde decenas de miles de personas piden desde el pasado mes de agosto cada fin de semana la dimisión del presidente Lukashenko. El pasado domingo hubo más de 1 millar de detenidos. Además, fueron cerradas 14 estaciones del metro de Minsk y los internautas volvieron a denunciar problemas para conectarse a Internet, algo habitual en las jornadas de protestas en la capital. Los manifestantes depositaron flores en el lugar donde murió el pasado jueves el opositor Roman Banderenka. Más de 25.000 personas han sido detenidas desde agosto en Bielorrusia.
Nueva jornada de llegada de pateras a Canarias. Durante este sábado, unas 22 embarcaciones con casi 600 personas a bordo han llegado a las islas. Entre los rescatados, 2 mujeres embarazadas y un bebé. La mayoría de sus ocupantes han sido trasladados al ya abarrotado muelle de Arguineguín en Gran Canaria. También se han registrado rescates en aguas cercanas a Fuerteventura y Tenerife. Durante la jornada también han continuado en Gran Canaria los traslados de inmigrantes a establecimientos turísticos desde Arguineguín, donde solo durante la mañana del sábado había unas 1.700 personas. Entre ellos el Hotel Waikiki de Playa del Inglés, que aloja a 286 inmigrantes, trasladados desde el pasado viernes. Se suman así a los 6.000 que hay alojados en diferentes inmuebles turísticos de la isla. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha demandado un gobierno central capaz de dar una respuesta digna a los inmigrantes que llegan a las islas. En un comunicado ha reprochado al gobierno que aún no haya dispuesto de las necesarias instalaciones públicas para su acogida. La patronal turística también pide que se derive a los inmigrantes a la península, de manera que se distribuyan de forma solidaria entre las comunidades.
Armenia perdió más de 2.300 soldados en los combates en Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. El gobierno armenio ofreció el sábado el balance que duplica las bajas anunciadas antes en este conflicto, además de 50 civiles armenios muertos. Azerbaiyán, por su parte, no comunica sus pérdidas militares y solo dio cuenta de 93 civiles muertos en los bombardeos armenios. Rusia, que desempeña el papel de árbitro en la región, había afirmado el viernes que los combates en Nagorno-Karabaj dejaron más de 4.000 fallecidos y 8.000 heridos, así como decenas de miles de refugiados. Armenia y Azerbaiyán firmaron a principios de semana, con la mediación de Moscú, un acuerdo de alto el fuego que pone fin a las hostilidades. El texto consagra la victoria de Azerbaiyán en importantes territorios y prevé la cesión a Bakú de otras zonas. Como un símbolo de este humillante revés, algunos armenios prefirieron quemar sus casas antes de verlas caer en manos de las fuerzas azerbaiyanas. Si no hay vehículos, ¿qué puedo hacer? ¿Debería dejarlo para que los turcos vengan a vivir aquí? Eso les gustaría, ¿no? Todo mundo está quemando sus casas, yo debería hacer lo mismo. Azerbaiyán quería recuperar el control de Nagorno-Karabaj, una provincia secesionista que se independizó de facto a principios de los años 90. Este territorio, poblado casi exclusivamente por armenios, formaba parte de Azerbaiyán durante la era soviética, pero los dos países lo consideran como parte de su historia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y recibimos a nuestra querida Yolanda Esteban con su segmento Hoy, de todo un poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El drago milenario de la isla Tenerife. El drago milenario de Tenerife es un gran ejemplar de drago ubicado en Icod de los Vinos, en la isla española de Tenerife, en las Canarias. Su nombre científico es Dracaena draco canariensis y desde 1917 es Monumento Nacional de España. El drago es una planta de porte arbóreo perteneciente al grupo de las monocotiledóneas, que posee un crecimiento secundario anómalo. Es, por tanto, una herbácea leñosa, más que estrictamente un árbol. En la actualidad, el llamado drago milenario de Tenerife es el más grande y longevo que se conoce en el mundo en su especie. Mide unos 18 metros de altura y tiene un perímetro en la base del tronco de unos 20 metros y más de 300 ramas principales. Las flores del drago son pequeñas y numerosas. Tienen 6 pétalos y otros tantos estambres de tono verde cremoso o amarillo muy pálido. Y en años de buena floración puede llegar a producir hasta 1.500 ramos de flores. El tronco del drago milenario de Tenerife tiene una enorme cavidad que se eleva hasta los 6 metros de altura, a la que se accede por una puerta. En 1985 se procedió a un profundo saneamiento y se instaló en el interior del tronco un ventilador para facilitar la circulación del aire y evitar la proliferación de hongos. La edad de este drago ha sido muy discutida a lo largo del tiempo y se le calculaba antiguamente en más de 3.000 años, si bien ningún estudio ha podido confirmar dicha cifra, siendo más fiable la que da al drago de Icod una edad estimada en unos 700 años, con una posibilidad de error de unos 100 o 150 años. Esto es debido a que es muy difícil detallar con exactitud la edad de un drago, ya que es una herbácea leñosa, no un árbol estrictamente hablando, y por ello no produce anillos ni renueva su corteza de forma cíclica. Cuando alcanza un porte arbóreo, hay partes de la planta que se desarrollan durante décadas, mientras otras, por ejemplo, se pudren o se rompen, y por ende, las mediciones que en otros árboles ofrecerían datos bastante precisos, en el drago las medidas solo pueden considerarse como la edad donde se desarrolló una de las partes, lo cual es una información que ha de ser comparada con otras mediciones y con otros estudios complejos del espécimen, como la densidad de sus ramificaciones. En torno al drago milenario de Icod se encuentra un parque de 3 hectáreas de extensión, en las cuales se exhibe una representación de la flora canaria compuesta por cardones, hayas, brezos, palmeras, dragos, viñátigos, tilos, laureles, etc. El drago milenario de Icod, como tantas cosas y lugares, posee una leyenda que se ha contado de generación en generación. Dice así: cuenta la leyenda que hace muchísimos años desembarcó en la costa de Tenerife, concretamente en la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, un mercader ansioso por adquirir sangre de drago, muy apreciada en la farmacopea de la época. Al llegar a dicha playa, sorprendió allí a unas muchachas guanches que se divertían bañándose en el mar en aquella cálida tarde de verano. El avaricioso mercader quiso poseer alguna de aquellas bellas jóvenes y se lanzó a perseguirlas, logrando atrapar a una de ellas. Ella trató astutamente de conquistar el corazón del viajero para distraerlo y huir, y mostrándole consideración y amistad, le ofreció algunos hermosos frutos de la tierra. Tan complacido se sintió el hombre que se sentó a comer cuanto ante él estaba dispuesto y no prestó atención a la bella muchacha, que aprovechó para saltar al otro lado de un barranco cercano con la agilidad de una gacela. Se escondió entonces entre los árboles mientras el airado mercader intentaba hallarla en el denso bosque. De pronto apareció ante él un árbol extraño y aterrador, que movía sus hojas como dagas infinitas y cuyo tronco, parecido al cuerpo de una serpiente, se agitaba con el viento, ocultando a la bella doncella guanche. Dicen que entonces el mercader, preso de terror, lanzó una jabalina que llevaba, la cual fue a clavarse en el tronco de aquel fantástico árbol. Y cuentan que empezó entonces a gotear del extremo de la jabalina un líquido rojo y denso que parecía sangre. Confuso y atemorizado, el hombre huyó a todo correr a la playa, subió a su barca y se alejó de la costa, mientras iba pensando que había sorprendido en el jardín a una de las ninfas Hespérides, a la que salió a defender el mítico dragón, el árbol drago. Y es que, amigos, el drago canario posee ramas espesas cuyas hojas simulan afiladas espadas, y su peculiar resina es densa y de color de la sangre. Lo real de la leyenda es precisamente esto. Al cortar la corteza del drago, parece que sangrara, y para los guanches, aborígenes de las Islas Canarias, los dragos representan la manifestación terrenal de su dios protector aquí en la tierra. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El fin de semana que acaba de terminar, la policía política, la seguridad del Estado y otros entes represores de la dictadura castrista estuvieron muy ocupados cometiendo todo tipo de atropellos contra opositores pacíficos, artistas contestatarios y comunicadores independientes, tal como si no supieran que llevan más de 60 años reprimiendo a sus opositores y nunca han podido acabar con ellos. Entre las muchas barbaridades cometidas por los sicarios del castrato, se destaca el caso de la científica Omara Ruiz Urquiola, quien, según ella misma denunció posteriormente en Facebook, fue golpeada por un efectivo policial de tal forma que ella comenzó a sangrar por una de las lesiones cancerosas que la quejan. Pero si bien este caso se destaca por su brutalidad, se destaca mucho más por la valentía y la entereza de esta mujer cubana. Tan pronto pudo hacerlo, Omara Ruiz Urquiola denunció a través de Facebook, cito: "Me llevaron a la estación de Regla. Esa bestia me arrastró hasta la patrulla. Me reventó una lesión cancerosa esa bestia. Somos 15 millones de personas agobiadas. De nada sirve el diálogo internacional con estas personas. Díaz-Canel tiene que salir del poder. Abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro. Sí, tiene que haber embargo y medidas que les pongan contra la pared. No me voy a rendir, me voy a morir en este país. Díaz-Canel, tú no te vas a morir en tu cama. no vas a tener la suerte que tuvo Fidel Castro. Van a pasar 5 generaciones y van a negar tu apellido, acuérdate. Fin de la cita. Estas valientes palabras, repito, las ha dicho una cubana minutos después de haber sido golpeada por los sicarios de la tiranía. Este es el temple que ha de servir de inspiración y de ejemplo al pueblo de Cuba. Y seremos libres, como que hay un Dios, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Por favor, cuídense mucho. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.